Economía Azul, espacio patrocinado por el Clúster Marino y Marítimo de Canarias.
12 y 18 minutos. Ya la semana pasada nos acompañó en esta sección a través del teléfono el profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier Ramos Real. Yo creo que era Leal el apellido en realidad, pero bueno. Y con él hablábamos de la introducción del gas en Canarias. Y hoy, y también en el contexto de esa mesa del gas que va a tener lugar el próximo día 31 de octubre en el Congreso Cremetal, nos acompaña hoy Roque Calero, catedrático de la universidad, me ponen aquí, en Ingeniería Mecánica, sí. Además de director asociado en la empresa 3IDS. Roque, buenos días.
Hola,
bienvenido
hola.
De nuevo. Comentábamos fuera de antena, pero si parece que fue ayer cuando estuviste aquí, ¿no? Ya han pasado 2 meses, pero es verdad que a finales de agosto nos acompañaba Roque Calero para hablar siempre de este interesante tema como es las energías, ¿no? ¿Hacia dónde vamos caminando en el tema de la energía? Una mesa interesante, la que se va a producir el día 31. Por una parte estará Adrián Mendoza, el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias. También el director de Proyectos, Plantas, Almacenamiento y Control de Nagas. Santiago Rulo, el consejero delegado de DISA. El profesor Francisco Ramos y Roque Calero. Francisco Ramos nos decía que hay que ir a por el gas, aunque no sea la solución definitiva, aunque no sea el camino más directo hacia las energías renovables. Roque Calero nos decía que para eso seguir dependiendo del petróleo hasta que no se pase ese periodo de tiempo en el que tengamos mayor autonomía de las renovables. La postura sigue siendo la misma, Roque.
Sí, sí, sigue siendo la misma. Y en cuanto a la mesa, hombre, está un poco...
Está un poco escorada.
Me temo que voy a ser yo el Pepito Grillo, ¿no?
¿Tú crees que va? Hombre, estando en Agas y estando DISA, que tienen intereses en esas regasificadoras en Canarias, bueno, se puede entender. Sí. Bueno, también el gobierno de Canarias tira para ese lado, ¿no?
Parece ser que sí, aunque no siempre, eso son un poco de vez en cuando.
Pero para ti es un
pequeño bandazo.
Para ti es un
bandazo. No, sí, yo estoy. Vamos, yo voy a decir lo que pienso. Desde el punto de vista, si ustedes quieren. Bueno, digamos científico, no político ni otra cosa, no técnico mejor, ¿no? Y eso es dar mi opinión no ha cambiado para nada desde agosto para acá, al contrario, si acaso, ¿no?
Se ha reforzado todavía más. Sin embargo, es cierto que mientras llega ese momento en el que Roque Calero nos explicaba en verano que se alcance ese 80-20 que puede ser el límite, porque no siempre no vamos a conseguir el 100%, Roque.
No.
Lo máximo...
Por razones técnicas no se puede conseguir el 100%, vamos a ver, con energías renovables variables, eólica y solar. Si alguna vez consideramos una energía renovable que no fuera variable, llámese biomasa, llámese geotérmica, entonces sí se puede llegar al 100%.
Uh-huh. Digamos que con el modelo que...
Con lo que nosotros hemos hecho los cálculos, y aquí tengo incluso trajo unos papeles por si hay que echar
más... Se trajo la chuleta, no, pero se trajo un estudio impresionante.
Bueno, es el estudio que hemos pasado, el que ha habido en Canarias, que creo que estará en cajones, pero lo saquen. Se puede llegar en condiciones de minimizar los costes, sin dividirlos por la mitad de lo que hay ahora, a un 60% de penetración de energías renovables, ¿no? Es una cantidad muy importante.
¿En qué plazo, Roque?
En un plazo tan pronto, tan rápido como se quiera, porque se trata de instalar los 600 megavatios eólicos, que en las máquinas estas modernas, como sabes, son algo más de 100, ¿no? Tenemos en la isla 191 máquinas eólicas. Ponemos la mitad y no son el doble de grandes las grandes máquinas, nuevas máquinas, y con la mitad podemos conseguir cubrir todo el recurso, todas las necesidades energéticas renovables de la isla de la Canaria, lo cual es importante. Así que lo que se tarda en eso, y también la otra condición sine qua non, es que se tienen que cambiar los sistemas térmicos actuales de gran potencia, como son los ciclos combinados, por máquinas de menor potencia. ¿Cuánto se tarda en hacer eso? Yo calculo que si se empieza ahora, pues en 5 quizás 10 años, ¿no?
Uh-huh. Pero eso requiere una inversión,
esas
máquinas, sí, de ciclo combinado, claro, que son las que tenemos hoy en día, claro, en cualquier central eléctrica.
Sí, requiere una inversión. Bueno, primero, las plantas de ciclo combinado no han agotado su vida útil, uh-huh, por lo tanto habrá que esperar a que se las agote o amortizar, ¿no? Es decir, amortizar o en fin, cancelarle con la empresa que lo tiene y pagar lo que haga falta. Pero es que el ahorro que se consigue de esta otra forma es tremendo. Yo, para la isla de Gran Canaria, son casi 500 millones de euros cada año. Entonces podemos hacer dos cosas: esperar 20 años más a poder ahorrarnos 300, 500 millones cada año, o empezar a ahorrarlos desde dentro de 10 años, ¿no? Por tanto, las cuentas no salen de ninguna manera para esperar, hay que actuar cuanto antes.
Ese otro 40%...
Ese otro 40% tiene que venir de energías, como decía antes, que sean, si es posible, renovables, que lo sean, y si no, tiene que ser fuel oil o, en este caso, gasoil, o gas natural licuado.
Y no,
a no
sería,
ser que sea, como digo, biomasa o otro tipo.
¿Y no sale mejor la factura si ese 40% gas natural licuado?
Sale un poco mejor la factura si ese 40%, sí. Por ejemplo, concretamente le puedo decir el número, de 2 céntimos al kilovatio hora a 11 céntimos al kilovatio hora. Nos ahorraríamos un céntimo por kilovatio hora.
O sea que no es tanto el
ahorro. No es tanto, al cambio hay que poner enfrente de eso los problemas.
El riesgo.
Los problemas que tiene el gas natural, claro. Que no son lo mismo, por cierto, en Tenerife que en Gran Canaria, ¿no? Porque en Gran Canaria es que no hay ni un kilómetro de costa libre donde poner una planta de gas, ¿no? Mientras que Tenerife sí lo hay.
Por tanto, yo en Tenerife tengo entendido, Roque, usted me corrige, que donde iría la planta de gas y donde está la central eléctrica están juntas.
Sí, están juntas y además en un páramo desierto, como llamarlo así.
Y sin embargo aquí en Gran Canaria...
No hay sitio. No hay sitio.
No hay sitio junto a la potabilizadora, no hay sitio,
es,
por ejemplo.
Eso es. De todas maneras, esto es en el supuesto de que se decidiera ya por el cambio. Sí. Si se decide, como seguimos como estamos ahora, es decir, con los ciclos combinados aquí en Tenerife, con la potencia que tiene, el máximo de energía renovable que se puede introducir en la red son 400 megavatios, que es justo lo que se está promoviendo. Y eso es el 35% de la penetración renovable, el 35%. Uh-huh. O sea, por tanto, yo creo que los números que ha hecho la consejería o quien sea están bien hechos, porque manteniendo los dos ciclos combinados no se pueden penetrar más del 35%. Yo tengo los números aquí para que se vean los costes que eso significa. Desde luego no se van a ahorrar en todo caso 500 millones, nos ahorraríamos pues 100 y pico millones solo.
Pero Roque Calero dice, bueno, se puede hacer tan pronto como se quiera, en cuanto instalemos los molinos eólicos que no tengan esa,
bueno,
energía.
Pues,
el plan, el plan del gobierno de Canarias, o la previsión que hay, que ahora que estamos acelerando, o explican que se aceleran las autorizaciones medioambientales para instalar estos planes eólicos, ¿qué capacidad prevén que tengamos al final de año cuando se cierre el plazo? ¿No cubren esa demanda?
No, serían 100, creo que son 190 o algo así. No la cubre, pero no solamente no la cubre. Y esto es una,
pero al no cubrirla, ¿no sería mejor depender de una energía más barata como el gas? Yo es que me tengo que poner en el lado,
claro, pero es que, vamos, el gas tiene unas ciertas ventajas, es un poco más barato por ahora, ya veremos en el futuro, contamina menos, un poco menos, no mucho menos, pero contamina menos, ¿no? Y por tanto tiene esas ventajas el gas, ¿vale? Al mismo tiempo tiene otros inconvenientes, es más inseguro, etcétera, etcétera, hablaremos de eso si quiere. Pero el problema está en que si nosotros ahora apostamos por el gas, lo que no podemos hacer, que son unos 300 millones de inversión más o menos en la planta, por cierto, 300 millones como no es como se dice en los periódicos en Canarias. En Canarias son una mínima parte, los 300 millones son donde se construye la planta, donde se construye la regasificadora, donde se construye los depósitos y todo eso. De esos 300 millones aquí vendrán pues en 10 o 15%. Eso hay que amortizarlo, y si somos un país serio, y espero que lo soy, creo que todavía lo somos, ¿no? Hay que garantizarla esa inversión que lo va a llevar hasta el final. Lo que le podemos decir es, invierto este 300 millones y dentro de 7 años le digo, oye, usted pare la planta porque ya podemos renovar.
No, pero dentro, ¿no?, de 7 años sigue habiendo un 40% de energía que tenemos que usar la convencional.
No. Bueno, dentro de 7 años y dentro de infinitos años, ¿no? Más allá.
Entonces tiene, claro, tiene un largo
recorrido. Pero el 60% no. Y las cuentas que salen es que con ese 60% significa un ahorro de 500 millones de euros cada año. Esa es la cuestión. O sea que el gas nos va a ahorrar 100 y pico millones si lo sustituimos por fuera. O por gasoil, sí. 120 millones en números redondos. Si hacemos el 60% renovable, nos vamos a ahorrar 500.
Y si hacemos el 60% renovable y además el otro 40% lo cubrimos con gas,
entonces,
¿de cuánto es el ahorro? Entonces, ¿de 600?
No, nos ahorramos unos casi 100 millones de euros más.
Bueno, pues interesante.
Claro, pero insisto, eso quiere decir que dentro de cuando yo tenga el 60% instalado. El problema no es ese, el problema es que cuando ahora mismo en este momento, lo voy a poner en términos de consumo de combustible, en este momento consumimos 720.000 toneladas de combustible para producir electricidad. Si lo sustituimos por gas, un poquito menos, pero más o menos lo mismo.
Sí.
Con el 60% de prestaciones renovables pasamos a consumir solo 328.000 toneladas.
Entonces ya no es negocio.
Claro, entonces sí, hay que decírselo por lo menos, hay que por lo menos decírselo. Yo no digo que no, que sí o que no. Yo digo que por lo menos a los inversores hay que decirle, mire usted, nuestro objetivo es que ustedes deben de vender más de la mitad del combustible que quieren ustedes vender. ¿Vale? Si les harán las cuentas, pues miren a ver. lo que no podemos hacer es lo que ha pasado en la península, que al mismo tiempo que se promocionan los ciclos combinados porque viene gas de Argelia barato, se le dice además que inviertan en renovables y además tienen preferencia de penetración, y resulta que ahora hay montones de plantas en la península que no han arrancado nunca, y los inversores dicen, oye, ¿y quién me paga a mí esta inversión? Bueno, mi respuesta es quién lo obligó a usted a hacerlo, ¿no? Pero la cuestión es que si alguien les animó, tienen razón, porque lo que no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. O invertimos en gas y apostamos por el gas durante los próximos 30 años, y para que ellos, entre otras cosas, amorticen su inversión, o apostamos por las renovables. Y si apostamos por las renovables, no hay transición que valga. La transición es cuanto antes renovables mejor.
Pero eso no depende solo de un cabildo. La instalación de esos parques eólicos que son cuando queramos, como dice el propio Calero.
Eso no depende del cabildo, pero sí depende de Gran Canaria, ¿no? Y el cabildo también, porque el cabildo es el que controla el territorio. Por ejemplo, el cabildo podía, yo creo, regular el uso del territorio para implantar las renovables que hay que implantar. Lo que no me parece bien es que haya molinos por todos sitios, dispersos por todas partes. Eso me parece un disparate técnico, económico, medioambiental y de todos aspectos. Yo creo que en Gran Canaria hay dos o tres sitios, en Tenerife también, donde se pueden instalar polígonos industriales con sus calles, sus aceras y todo lo demás, para poner molinos, ¿entiendes? Fotovoltaica. Eso es lo que hay que hacer.
¿Y qué zona sería?
Bueno, Gran Canaria está claro.
¿La más rentable?
Claro, Gran Canaria tiene
el sureste.
El sureste en varios puntos, no solamente pegado al mar. Y luego en el norte también hay una buena zona, por la zona de Galdaragaete. Por lo tanto, tenemos los sitios. Incluso, si me apura, es que mientras estuve en la universidad, hicimos los proyectos ya de las plataformas eólicas y solares. Los hicimos. Está todo definido. Por tanto, para mí, ¿qué tiene que hacer el cabildo? Delimitar las plataformas energéticas, igual que en su día delimitó los polígonos industriales. Cuando empezó Antonio Morales con el polígono de Arinaga, un poco menos que van de loco, ¿no? Y hoy resulta que es el mayor polígono de Canarias. Bueno, pues exactamente lo mismo hay que hacer con el tema energético. Y por tanto, si el Ayuntamiento de Tejeda quiere tener tres molinos, que debe tenerlos además, no los puede poner en Tejeda donde hay viento, ni en no sé qué sitio, que los ponga en la plataforma 3, línea 2.45.
Y ahí viene usted lo suyo.
Claro que sí. Entonces tienes instalaciones de evacuación comunes, estaciones de transformadoras comunes, una cantidad de beneficios enormes. Y por otra parte, esa plataforma donde se asienta ese parque energético, pues yo creo que además debe ser público. De manera que esa inversión después se cobra, pues el uso, y por otra parte...
La concesión,
y por otra parte los particulares son donde tienen que poner sus molinos. Además, donde más baratos son, donde no tiene que pedir permiso porque eso ya está regulado, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero no es tan inmediato, Roque.
Hombre, no, las cosas no son nunca inmediatas, ni tampoco lo del gas es inmediato. Lo que pasa es que...
No, lo del gas también, la implantación de una regasificadora debería llevar su tiempo también.
Y luego hay otro tema también que se
pero
está...
Pero es que mientras estamos comiendo petróleo de,
claro, porque es que
de no. forma desaforada.
Bueno, yo lo que digo, y lo repito en público siempre, ¿no? Es que nosotros hemos estado hasta ahora en una postura pasiva. O sea, esperamos a ver qué hace Madrid para reaccionar a nosotros. Si nos gusta, la aplaudimos, si no nos gusta, montamos una, ¿no? Y la cuestión es, ¿por qué Canarias no ha hecho ya su plan energético propio? Que puede hacerlo, no le tiene que pedir permiso a nadie. Y si Canarias tuviera su plan energético definido a 10, 15 años, Madrid no podía decir nada, porque lo que vamos a hacer nosotros es bueno para todos los españoles. Pero eso no se hace tampoco. O sea, nosotros tenemos unas directrices que no es más que una copia de los planes anteriores y una imposición por las bravas del gas. Ay, pero si eso no tiene por qué ser así. Les voy a contar si me
puede... Claro, cómo no.
Una anécdota, ¿no? En los años 80 se intentó implantar aquí, como sabes, aquí en Tenerife, las centrales de carbón. Decían las malas lenguas que era porque había unos grupos por ahí de carbón que no sabían dónde meterlos, ¿no? Entonces yo estaba en aquella época en el Colegio de Ingenieros y dirigía una revista, se llamaba Dinámica, y organizamos un debate interno, en el que se establecieron una serie de puntos en pro y en contra del carbón, en pro y a favor del gas. Y se le asignaron papeles a cada uno, de manera que había ingenieros que defendían el gas y se les obligó por sorteo a ir en contra, ¿no? Como una especie de abogado de juicio, ¿no? De ahí salió unas conclusiones muy buenas, desde luego a favor del gas, ¿no? Y ni siquiera se mencionaron las renovables. ¿Por qué no se mencionaron las renovables? Porque en esa época los molinos, vamos a llamar así, para la gente no entiende, tenían 200 kilovatios de potencia, 300 kilovatios. Hoy tienen 5.000, 8.000. Por tanto, el debate que hay que hacer hoy, a mí me gustaría que fuera incluso similar, sería gas renovable. Porque las renovables ahora son competitivos, hace 10, 15 años no lo son. Pero es que en el futuro el gas y el petróleo serán cada vez menos competitivos, por razones incluso medioambientales, mientras que las renovables serán más y más y más. Por tanto, nosotros tenemos que engancharnos al futuro positivo, porque además la gente que viene aquí de turismo de toda Europa son gente muy concienciada, como sabes, estas cosas, ¿no? Porque el turismo, ya sabes, en Canarias es una zona de descanso de la Unión Europea, ¿no? Hombre, una imagen de Canarias, ¿verdad? como renovables, autosuficientes, etcétera, etcétera, es un cartel que, vamos, vale 10.000 veces más que en una planta que has puesto ahí, ¿no? Así que no hay ninguna razón, a mi juicio, ninguna, para poder cambiar un modelo hacia un desarrollo sostenible y un modelo autosuficiente energético hacia un modelo de gas, porque la transitoriedad se convierte siempre, ¿sabes?
En permanente. Son las 12 y 33 minutos. A los oyentes que están esperando a May del Rosario, el programa que suele iniciarse en esta sintonía en Gran Canaria a las 2 y media, Centro Urbano, les aviso que May del Rosario está malita de su garganta. Ya empezamos a caer como moscas en el estudio con esto del frío y de los cambios de temperatura. Aprovecho para despedir a los compañeros de Tenerife, si en este momento quieren desengancharse para incluir su propia programación. Nosotros vamos a aprovechar que no está Centro Urbano para continuar unos minutitos más charlando con Roque Calero. También hay mucho, creo yo, mucha leyenda urbana en torno al gas. Por ejemplo, nos dice un oyente a través de Twitter: meter gas en Canarias va a suponer levantar calles para llegar a casa, y eso va a suponer muchos millones y no compensa. No es la idea. Que no es la idea que el gas llegue a casa a través de una tubería, sino a través de bombonas, ¿no? Que se vuelva a licuar.
No, son cosas distintas. ¿No? El gas que llega en bombonas es gas de refinerías, propano, butano, que es un subproducto del petróleo. El gas natural es distinto, ¿no? Pero está bien que hagas esa observación, porque efectivamente, como las cuentas no salen, si se mete muy a renovables se disminuye el consumo de gas y, por tanto, ya no hace falta tanto. Hombre, ¿por qué no mandamos a los hoteles que tienen consumo, ¿verdad?, agua caliente? Porque nos mandamos a las ciudades, Telde, Las Palmas, tal cual. Eso es lo que se está barajando para mantener esas 700.000 toneladas al año, o esos barcos que van a venir, como sabes, bueno, todo esto, ¿no? Entonces la cuestión es la siguiente: en Canarias, yo recuerdo, y todos los que están escuchando recuerdan, cuando usábamos para calentar, para cocinar y la ducha, gas butano, ¿no?
Yo uso gas butano, vale. En casa. El calentador es de gas.
Entonces, mucha gente ha cambiado toda la parte del cocinado por eléctrico, ¿no? Las vitrocerámicas, la inducción, uh-huh, y tal, y gran parte también por la ducha, ¿no? Y eso significó un esfuerzo económico. Y eso significó un repunte del consumo energético para Endesa espectacular.
Hombre, por eso sigo usando gas en la ducha.
No porque aumentara la población, sino porque mejoró yo el consumo energético vía, llamamos, calidad, ¿no? Ahora, ¿qué estamos pensando? ¿Que todos vamos a quitar la vitrocerámica para poner ahora
cocina? Sí, si quieren volvemos a la leña.
Volvemos a la leña. Pero no solamente eso. Yo prefiero que con mi cocina eléctrica, cuando yo cocino una lo que sea, sepa que el 60% de lo que me llega allí es sol y viento, y solo el 40% por ahora, porque puede ser más, menos después, fósil. Es evidente. Es que no tienen, vamos, me voy a estar en ningún punto de discusión, ¿no? Yo entiendo que los intereses de las compañías gasísticas son legítimos.
Faltaría más,
porque yo sería el primero que los echaba, como no, intentara venderlo, ¿no? Pero bueno, frente a esos intereses legítimos, hay otros intereses igual de legítimos. Y luego, por encima de todas esas cosas, está el interés general, ¿no? Y por tanto, yo creo que no hay ninguna razón de peso específica, no hay ninguna imposibilidad, porque si en Canarias no hubieran renovables, pues mira, gas, pero ya, sin más, ¿no? Pero es que en Canarias hay renovables en exceso, incluso, ¿no? Porque no solamente para producir energía eléctrica, en el estudio que hicimos nosotros es también para producir agua. Y nosotros hemos calculado que con 100 megavatios, o sea, con 20 máquinas
nuevas. Producir agua se refiere a desalar agua.
Desalar agua. Con 20 máquinas de estas nuevas, producimos, ¿sabes cuánto? Toda el agua que se produce en Canarias desalada.
¿Con 20 molinos?
Con 20 molinos de 5 megavatios. ¿Entiendes? Estamos hablando de eso. Entonces, llueva o no llueva, se llenen o no se llenen los embalses, tenemos garantizado el agua con 100 megavatios eólicos. Y hemos hecho todos los cálculos. Además, agua más barata que ahora. Estamos diciendo cosas tan tremendas, ¿no?
Pero eso no le interesa a quien desala el agua.
Bueno, pero sí, además mismo digo, quien desala el agua tiene sus intereses. La población tiene los suyos y los intereses generales son los que son. Quiero decir con todo esto que si hiciéramos, y también hemos hecho el estudio, por cierto, de movilidad en vehículos eléctricos. Y también sabemos que podemos mover una flota de vehículos eléctricos, ya no sabemos a qué plazo, pero podríamos hacerlo de la mitad del parque, 200.000 vehículos eléctricos. Todo eso con 600 megavatios eólicos, ¿entiendes? Entonces, la cuestión es, apostamos por ese modelo, que no es una ilusión, no es una utopía, ¿entiendes? Están hechos los números, los cálculos, está todo. ¿Qué es lo que lo frena ese modelo? Primero, pues, la incapacidad muchas veces de los canarios en general de ver el futuro, ¿no? De imaginar. Segundo, los problemas burocráticos, ¿no? El permiso de no sé qué, el permiso de no sé cuánto, etcétera.
Lo que comentábamos antes de...
Y yo pongo las planificaciones hechas de prehistóricas, ¿no? Que ya no sirven para nada, ¿no? Alguna barrera que puedan poner, que no serán muchas, las empresas productoras y los intereses creados. Pero los pongo en tercer lugar, ¿sabes? Entonces pongo en tercer lugar. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas privadas que a lo mejor no están en ese momento dentro del tema energético y que sí les gustaría estar. Quiero decir, si nosotros le garantizamos a nuestro sector turístico que la energía eléctrica que ellos consumen, que es bastante, le va a costar 12 céntimos de aquí a 30 años, pase lo que pase con el petróleo y el gas, seguramente enseguida la puedan apoyar, ¿no?
Van a firmar seguro.
Van a firmar donde sea, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van a ser mucho más competitivos. Cuanto más suba el precio del petróleo y del gas, más competitivos seremos nosotros y más tendremos gente que desea venir aquí. O sea, que es que no hay nada a favor de meter transitoriamente, que vamos a hacer transitoriamente, y en cualquier caso es perder dinero el gas.
Nos dicen, buenos días, Espejo. Pregúntale al señor Roque Calero si veremos el proyecto de ósmosis inversa de Alberto Vázquez Figueroa.
No lo vamos a ver porque no tiene sentido económico.
Y también nos dicen, regasificadoras cerradas en Península y millones de euros tirados en Canarias, puede pasar lo mismo. En WhatsApp, el gas es barato porque no hay demanda. En cuanto lo instalen, lo subirán. Ah, se supone que sería al contrario, ¿no? Que cuanta más demanda hay,
no, el gas
baja el precio.
El gas tiene una baja. El gas siempre ha seguido un precio acoplado al del petróleo. Uh-huh. Y aunque ahora hay una baja importante, también hubo una importante hace unos años y después hubo un repunte enorme, ¿no? Quiero decir que el gas tiene una tendencia de subir exponencial y el petróleo también. ¿Qué es lo que ha pasado con el gas? En parte, pues el gas de esquisto, el shale gas de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese gas que no se dice? Miren, para usar un combustible el primer cálculo que hay que hacer es cuánto me cuesta energéticamente hablando sacar una unidad de energía, digamos, cuánto me cuesta sacar un barril de petróleo del fondo del pozo. Si me cuesta medio barril, bueno, pero cuando cuesta un barril ya no me interesa sacarlo, claro. ¿Verdad? Bueno, pues el shale gas está pasando eso. La energía que se emplea para sacarlo, que es hacer el agujero, meterlo,
genera,
es más costosa que lo que sale
el
dentro.
Beneficio que se va a, ¿entiendes?, sacar.
Entonces eso, a mi juicio, y en juicio de mucha gente, es un bluff.
Pese a ello,
una burbuja, ¿no?
Pese a ello, hay sectores en los que el gas, Roque, el gas natural licuado,
sin licuar,
va a ser fundamental, como es el ámbito del transporte marítimo. Y de hecho, los puertos están obligados a adaptar sus instalaciones para poder nutrir de este combustible a lo
que vamos a ver. El tema del gas para transporte marítimo está empezando. Todavía no hay, digamos, una flota importante de barcos movidos por gas.
Sí, excepto los propios... Tampoco hay ningún barco movido por el molino eléctrico.
No, claro. Excepto los propios gaseros, que como sabes, los que transportan gas, como para que el gas se mantenga a esa temperatura de menos 160 grados centígrados, hay que dejarlo que se vaya evaporando, ¿no?
Sí.
Y entonces ese gas evaporado es lo que emplean para mover sus máquinas, por cierto, pagándolo. Entonces, se está empezando ahora, todavía a nivel de proyectos, todavía realmente no hay así gaseros, marcos
movidos por gas.
Hay algunas directrices, pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Esos son un pequeñísimo depósito para que haya un barco cada dos días o cada tres días, no sé qué, y eso no es nada comparado con lo que estamos hablando de para producir energía eléctrica aquí, pero nada, ¿no? En todo caso, el puerto de la luz tendrá que buscar la manera de poner eso ahí, porque aquí en el Puerto de Luz, y esto no tiene mucho que ver con lo que me estás diciendo, pero en fin, yo creo que se cometió un disparate, aunque inicialmente pues se hizo lo que se hizo, y es que poner, por ejemplo, en el caso, ¿no?, armas, ¿no?, en la finge, ¿no? Porque se justificó ese muelle para eso, pero eso fue un error garrafal, que habría que ver cómo se convence la Unión Europea, que creo que es fácil de convencer, para que eso no siga así. ¿Por qué? Porque es que la finge, para llegar a la finge hay que pasar por todos los depósitos de combustión.
Exactamente. Además nuevos y recién creados también.
Y ahora se le están impidiendo ampliarlos por el tema de la proximidad a la zona de estación de servicio. Y ahí nos vamos a poner gas ahora también ahí. O sea que quiero decir que encima no ponemos las cosas bien, ¿no?
Y hemos puesto a los pasajeros, el transporte interinsular de viajeros y vehículos al lado de la...
Al lado le ponemos ahora el depósito, aunque sea pequeño, de gas, ¿no?
Lo tenemos que dejar aquí, Roque, 12:42, pero siempre un placer. Podríamos estar mucho rato hablando de esto porque es además muy interesante y nos ayuda también a que cada uno tenga forme su criterio. La gasolina, Marian, también tiene demanda y nunca baja, más bien lo contrario, nos dice un oyente. Pongan mejor el gas en Tenerife y renovables en Gran Canaria y luego enlacen eléctricamente las islas. Eso va a ser todavía más costoso. El doctor Roque Calero es un impresionante erudito del tema energético. Felicidades. Roque Calero, muchísimas gracias.
Nada, gracias.
Y espero que no se sienta usted solo en esa mesa del gas de Cremental.
Pero lo voy a convencer a todos.
Seguro que sí, gracias.
El Clúster Marino y Marítimo de Canarias ha patrocinado la sección Economía Azul. Visítanos en www.clustermc.es.